En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 13 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Muchos madridistas se hacen hoy esta pregunta. ¿Debe el Real Madrid ir a por Mbappé este verano y pagar un traspaso al Paris Saint-Germain? El New York Times asegura que el precio del mismo estaría en torno a los 185 millones de euros. ¿O debe esperar al próximo verano, al del 24, y contratar al jugador libre? Eso siempre y cuando no se ha traspasado a otro club, claro, porque en Inglaterra habrá también equipos interesados. Por ejemplo, el United, que está a punto de ser vendido a Qatar y puede tener músculo económico a la vez que necesidad deportiva. Lo cierto es que todo esto viene a colación de que, según contó ayer el diario francés L'Equipe, el delantero galo ha comunicado por escrito al Paris Saint-Germain que no ejercerá la opción de seguir en París durante la temporada 24-25. Vamos, que desea marcharse en el verano del 24 a la finalización de su contrato. Y eso ha encolerizado a la cúpula del París, que eso sí, bajo ningún concepto quieren que se vaya libre sin dejar un euro en la caja. Asunto de calado y de mucho interés. Enseguida estamos con ello y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues hoy estamos muy pendientes de esa decimotercera legislatura que ha echado a andar en la Asamblea de Madrid, marcada por la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y la ausencia de Podemos. Los 135 diputados madrileños han jurado o prometido sus cargos y se ha elegido a la mesa de la Cámara. Tal y como estaba previsto, el hasta ahora número 2 del gobierno de Ayuso, Enrique Osorio, ha resultado elegido presidente de la Cámara. Agradecimientos en sus primeras palabras tras su proclamación.
Gracias a quienes me han otorgado su confianza en la votación y, por supuesto, mi más absoluto respeto a quienes no lo han hecho. Confío que esforzándome en el trabajo día a día podré obtener al final la aprobación de unos y otros.
Junto al presidente, hoy también se ha elegido a la mesa de la Asamblea. Vox finalmente ha conseguido la secretaría segunda con los apoyos del PP, por lo que no quedará fuera la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición en la Cámara, Mónica García, lo ha criticado.
En la mesa de la Asamblea va a haber nada más y nada menos que una imputada y luego va a estar también el que no veía a los pobres. Y vamos a tener un gobierno que es el resultado, supongo, de un ERE que ha hecho la señora Ayuso, ¿no? Si un entrenador cambia a todo su equipo, pues supongo que está haciendo una enmienda a la totalidad de todo lo que ha hecho.
A esta hora pendientes también de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reunión marcada por las tensiones entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Irene Montero y anuncios relacionados con el transporte en la región. El Gobierno ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para la nueva estación de Parla y otros 500 para ampliar la estación de Atocha. Isabel Rodríguez, portavoz.
Es una inversión que va a adaptar esta infraestructura a la liberalización que se ha producido en el mercado, haciendo posible conectar la gran estación de tren con las dos terminales, con Puerta de Atocha Almudena Grande y con Chamartín Clara Campoamor, permitiendo así que los trenes de alta velocidad tengan paradas en ambas estaciones.
Un último apunte, del Toro. De nuevo volvemos a estar en alerta amarilla por la previsión de fuertes lluvias esta tarde. Todas las áreas geográficas de la región están avisadas por esas tormentas que se prevén para las próximas horas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores del día, os resumo lo más sustancial. Resurge con fuerza el culebrón Mbappé. El diario L'Equipe asegura que el delantero comunicó ayer por escrito al Paris Saint-Germain que no ejercerá la opción de seguir en el club durante la temporada 24-25. Esa decisión ha enojado a la cúpula del París, que se plantea seriamente venderle este verano para evitar que se marche libre dentro de un año. Y ahí os podéis imaginar, entra de nuevo la opción de que el Real Madrid pueda ser su destino, mucho más ahora que acaba de marcharse Benzema. Enseguida estamos con todos los detalles de la situación. Acaba de ser presentado, está siendo presentado de hecho en Valdebebas, Brahim Díaz, futbolista de 23 años que tras tres temporadas cedido en el Milan, ha regresado al Bernabéu. Lo hace tras ampliar su contrato hasta junio del 27. Llega para ocupar el lugar que ha dejado Marco Asensio. Este es Brahim hace unos minutos.
Sé lo que significa esta camiseta, lo que es lucir este escudo y representar al Real Madrid. Me emociono y vuelvo más preparado, con ganas de superarme y que la exigencia del Madrid, del mejor club del mundo, marque mi día a día. Como dije el primer día, Real Madrid y solo Real Madrid. Lo digo y lo sigo diciendo ahora, hasta el final, vamos Real, a la Madrid.
No será la última presentación de la semana porque pasado mañana jueves tendrá lugar seguramente la de Jude Bellingham. Está también ahora mismo ofreciendo rueda de prensa el presidente del Getafe, Ángel Torres. Acaban de presentar las nuevas equipaciones y se está hablando de la llegada del entrenador y de la composición de la plantilla. Ha confirmado que viene el Choco Lozano procedente del Cádiz, que no viene el Pacha Espino, no va a fichar por el Getafe. Y ha confirmado que Bordalás va a ser el entrenador del Geta la próxima temporada, aunque no ha querido decir su nombre.
¿Pero tenemos entrenador para la próxima temporada?
Sí.
¿Se puede saber el nombre?
No. Me comprometí hasta el jueves no decir el nombre y lo tengo que cumplir.
¿Getafe tenía un entrenador?
El que quiere el público, el que ha pedido y ha venido, nos ha salvado y seguirá el año que viene.
Seguirá el año que viene. Pues esta es la noticia.
La noticia con Roberto Gómez allí. Por tanto, Bordalás sigue en el banquillo del Getafe. Charlaremos en este partido de la una con Luis García Tevenet, el entrenador del Atlético de Madrid B, el hombre con el que el filial rojo y blanco ha logrado dos ascensos consecutivos. La próxima temporada competirá ya en Primera Federación. La selección española viaja esta tarde hacia los Países Bajos, donde se va a disputar la final a 4 de la Liga de las Naciones. Comenzará mañana con el Holanda-Italia y continuará el jueves con el España, mejor dicho, con el Holanda-Croacia y continuará el jueves con el España-Italia. Viaja Dani Olmo a pesar de sus molestias físicas, lo hace el nuevo madridista Fran García, que ha ocupado el lugar del lesionado Bernat. Ya sabéis del run-run en torno al seleccionador tras el mal partido y la derrota en el último partido jugado en Escocia. El portero Unai Simón, que le conoce desde la sub-18, sale en su defensa.
Y para mí ha tenido un crecimiento profesional espectacular, no era el mismo entrenador, ni mucho menos. En la sub-21 y en las Olimpiadas se vio un entrenador ya capacitado para poder dirigir un equipo como es el de esta selección. Lo que he visto de él, lo que transmite, para mí toda la confianza y seguramente para el resto de mis compañeros también, no tengo ninguna duda.
Está siendo presentado en la Federación el partido que medirá España y Brasil en marzo del 24 y que bajo el lema Una misma piel pretende concienciar a la afición de la importancia de la lucha contra el racismo en el fútbol. Ahí están el presidente de la Federación Rubiales, el presidente de la Confederación Brasileña, además de Ansu Fati y Rodrigo Moreno. Jorge Bilda, el seleccionador femenino, ofreció una prelista de 30 jugadores para el Mundial que comienza el próximo 20 de julio. Huidizo, incómodo, sin aclarar realmente qué pasos se han dado para solucionar el conflicto con las 15. Sí han vuelto tres de aquellas, Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Siguen fuera piezas importantes como Mapi León, Patrick Guijarro o Claudia Pina, que no han dado marcha atrás. El seleccionador cree que es un conflicto resuelto.
La federación siempre se ha mostrado en pos de solucionar este conflicto. Está prácticamente resuelto. Quedarían unos detalles. Estoy convencido que va a haber concordia, que va a haber calma. Son jugadoras profesionales. Estoy realmente contento, con confianza y muy motivado.
Una de celebraciones, el Manchester City celebró ayer su desfile de los campeones tras ganar la Champions el pasado sábado en Estambul, la primera de su historia. Multitudinaria celebración bajo una pertinaz lluvia en la ciudad. Por el escenario fueron pasando todos los protagonistas. Primero el entrenador. La plantilla y, por supuesto, sonaba como no esta música. Decía celebraciones porque Denver celebra todavía el título de campeones de la NBA. Hablo de baloncesto, título que ha logrado esta madrugada en España tras derrotar en la final a Miami por 4-1. Derrotó en el quinto y decisivo partido a su rival 94-89. El mejor fue otra vez Jokic, que anotó 28 puntos y capturó 16 rebotes. El serbio ha sido elegido, como no, mejor jugador de la final. Este era el momento que el comisionado de la NBA, Adam Silver, entregaba el trofeo al propietario de la franquicia.
Congratulations. You are the 2023 NBA champions.
Y también pueden estar de celebración, aunque está comedida, los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid de baloncesto, que anoche en Badalona lograron su pase a la final de la ACB. Volvieron a ganar al Joventut 73-94, siendo muy superiores a la Peña. Este es Chus Mateo, el entrenador blanco.
El motor que nos mueve ahora mismo es las ganas de ganar, la ambición, la energía la sacamos de ahí, porque realmente es muchísimo esfuerzo el que requiere esta liga y el que ha requerido la Euroliga, y ahora estamos ya en el rush final de esta temporada. Nos gustaría acabarlo bien y, a ser posible, con un título. Ojalá que así sea.
El Barcelona podría convertirse hoy en el rival de los blancos. Lo serán si esta noche gana Unicaja en Málaga en el cuarto partido de la serie. Si ganan los locales, habrá quinto partido en el Palau. Esta mañana ha dado rueda de prensa el nuevo presidente ejecutivo del baloncesto Fuenlabrada, Germán Cea, que estuvo 20 años ligado al Guipúzcoa Basket. Ya sabéis, compiten este año en Le Boro. Ha confirmado la continuidad del director deportivo, Ferran López, y dice estar trabajando para saber con qué presupuesto económico cuentan para la próxima temporada. Eso marcará todo lo deportivo. Mañana presentarán la nueva campaña de abonos. Sobre el proyecto y la plantilla ha dicho esto.
Queremos que sea un proyecto ilusionante, que la gente esté deseando que llegue el mes de septiembre para venir aquí al pabellón y identificarse con el equipo, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la plantilla sea no necesariamente la más cara, pero sí la más competitiva.
1:11, vamos con Mbappé. Así recibían un grupo de chavales a Kylian Mbappé, que está en la concentración de la selección francesa. Resurge con fuerza el culebrón Mbappé, todo después de que, según el diario francés L'Équipe, el jugador comunicara ayer por escrito al Paris Saint-Germain que no ejercerá la opción de continuar en el equipo durante la temporada 24-25. Eso quiere decir que planea marcharse, pues, en el verano del 24. Esa comunicación por escrito, además, no era ni siquiera obligatoria. Bastaba con que no ejerciera la opción, sin más, silencio, antes del 31 de julio. Así que supone un posicionamiento público y claro del jugador. La cúpula del París está muy enojada con el futbolista y L'Équipe asegura que no le dejarán marcharse libre en el verano del 24. No permitirán que se vaya sin dejar un euro en la caja. Eso supondría que tendrían que venderle este verano, y ahí entra el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
A vueltas otra vez con Mbappé.
Sí, tenemos ya culebrón del verano montado, cuando parecía que al menos
hasta el año que viene,
este verano, iba a estar la cosa un poco más tranquila, pero no. Como dices tú, esa información que ayer revelaban los compañeros del equipo, hablando de esa carta en la que expresamente renuncia a la posibilidad de ampliar su contrato de forma unilateral que tenía a su disposición a partir de la próxima temporada del verano de 2024, cuando no era necesario realmente, porque con que no se hubiera pronunciado antes del 31 de julio...
El silencio valía.
Hubiera sido... Y fíjate, estaba leyendo las últimas informaciones que se están publicando al respecto de todo este asunto Mbappé, y ha publicado The Times... Dicen han tenido acceso al documento, a esa carta,
¿sí?,
redactada, y según The Times, insisto, esto hay que ponerlo muy en solfa, que son los que han tenido acceso a ese documento, esa carta Mbappé la escribe el 15 de julio del año pasado, es decir, a 15 días después de renovar su contrato.
Me dejas loco.
Claro, yo estoy alucinado. Dice, se elaboró 2 meses después de que Kylian renovara con el PSG, y la tenía ahí guardada. Pues no sé, para sacarla en este momento es una cosa un poco surrealista, y la verdad que este chico, no sé si las cosas las tiene realmente claras o no todavía, pero es algo que no deja de sorprender.
A ver, el criterio de Mbappé es un criterio poco confiable, ya se
claro,
ha visto.
Claro,
¿eh?
Claro.
Recordemos que este es el cuarto intento ya. Primero pudo fichar cuando estaba en el Lyon, ¿era, no?
En Mónaco,
pero prefirió irse al París porque, bueno, era muy joven,
y le daban
en Madrid
mucho más
no iba a jugar,
Madrid,
le daban
claro.
más pasta, etc. Vale, segundo asalto, el Madrid llega a ofrecer 200 millones de euros y el París ni contesta,
sí.
Recuerdo. Tercer asalto, la temporada pasada, el verano pasado, él acaba contrato, el Madrid le hace una superoferta para que venga, y al final, que si Macron, que si Qatar, que si un pastizal, se queda. Y ahora... dice que no quiere renovar, con lo cual, si el París le quiere vender, vuelve al mercado este mismo verano. Ahora el Madrid tiene dos opciones, Carlos. O va por él este verano, o espera a ver qué pasa para el próximo verano cuando acaba contrato.
Eso es. Vamos a ver, a mí lo que me consta desde la parte del Real Madrid es que el Real Madrid ahora mismo está como un espectador privilegiado ante lo que está sucediendo, porque no es su problema. Es decir, esto es una situación y es un problema que tiene que resolver, si quiere resolver Mbappé, en PSG. Pero ellos no van a meter baza después de todo lo que ha pasado, y después, evidentemente, de que el año pasado, cuando estaba en la mano de Mbappé. Totalmente. Y cuando realmente estaba todo apalabrado, él al final, por las razones que fueran, se echó atrás y rompió con todo lo que había hablado con Florentino Pérez. Entonces, en el Real Madrid, de momento no cambian la hoja de ruta.
Pero claro, todo esto llega, Carlos, cuando Benzema ya no está.
Exacto.
Con lo cual la necesidad también aprieta.
Exacto. Esa es la variable que el año pasado evidentemente no estaba y que tampoco se sabía seguramente en el Real Madrid este año hace dos meses.
No, seguro.
Porque probablemente hace dos meses...
¿Cómo? Si los compañeros de la plantilla no sabían ni el viernes.
Lo que ha dicho Nacho.
Claro, no sabían ni el viernes que se iba.
Que se iba Benzema. Y eso puede hacer que esto se agilice, sí, pero yo insisto, yo creo que el Madrid no se va a volver loco, porque está claro que Qatar, como dices tú, si quiere venderlo, no lo va a regalar.
Eso seguro. Hablan 185 millones New York Times.
Claro.
Dicen.
Y yo sinceramente creo que el Real Madrid ahora mismo en esa tesitura no va a entrar. Yo realmente pienso que no va a entrar. Desde luego, ya te digo, de momento ellos esperan tranquilamente como espectadores privilegiados de la situación, pero ellos entienden que ahora mismo es un problema que tiene que resolver, esa situación tensa, es una situación que deben de resolver Mbappé, su familia, sus representantes y el PSG, y una vez que más o menos se aclaren y quieran ver por dónde salen, pues a lo mejor ahí entra el Real Madrid en escena, pero de momento como mero observador.
Estoy convencido que en el Madrid ya sabían, antes de que se supiera ayer, que Mbappé iba a enviar ese escrito.
Hombre,
o que ya lo había enviado.
Y si estaba redactada el 15 de julio del año pasado, como dice The Times hace un rato, pues con más razón, ¿no? Pero bueno... Es una información de toda manera. Yo recuerdo la temporada pasada, incluso dentro de los meses siguientes a lo que fue la renovación con PSG y ya iniciada la temporada, que ya empezó a rumorearse que incluso Mbappé se había arrepentido, ¿no?, de haber extendido ese contrato con el PSG, y luego ya, tal y como va transcurriendo la temporada, la eliminación de la Liga de Campeones en octavos de final, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, lógicamente, todo esto ha venido haciéndose cada vez más grande, pero sí, seguramente algún indicio en el Real Madrid podían tener.
Pero claro, ocurre que se ha ido Benzema, que el Madrid necesita un 9, necesita goleadores. En este caso, Mbappé no es estrictamente un 9, pero ha marcado 29 goles,
sí,
en la Liga Francesa,
hombre,
este año, recordemos, claro, ¿no? Y claro, se abre la posibilidad de ir a por él. Estoy convencido que el París quiere negociar con cualquiera menos con el Madrid. Las relaciones están completamente rotas. Pero ¿cabe la posibilidad de que el Madrid ponga los 180 millones en un momento de vaya por él? Porque
yo creo que no.
El año que viene está libre, en teoría. También hay que pagar una primera fichaje importante. No llegará siquiera a esa cantidad, seguro. Más el macro contrato del jugador, por supuesto.
Claro. Yo creo que no va a pagar el Madrid esa cantidad de dinero por él. Teniendo en cuenta lo que ocurrió el verano pasado y teniendo en cuenta que el año que viene queda libre y tiene esa posibilidad, hombre, evidentemente, si las circunstancias acercaran al Real Madrid a Mbappé y él tuviera muy claro que quiere venir a jugar al Real Madrid, creo yo que no va a tropezar dos veces en la misma piedra Florentino Pérez. Es decir, el 1 de enero creo que tendrá o querrá tenerlo todo firmado, atado, rubricado y con una cláusula de penalización, qué sé yo, de 5.000 millones de euros para que la cosa no se pueda volver a repetir. Insisto, esa es lo que yo creo que debe de hacer el Real Madrid, pero yo ahora mismo, si me preguntas si van a gastarse esa cantidad de dinero por Mbappé, creo que no.
El problema es, si tú no vas a por él y quieres esperar al verano del 44, el año que viene, puede ocurrir que desde Inglaterra llegue una buena oferta y acabe aceptándola. En Inglaterra hay pasta, por ejemplo,
sí,
te hablo del
United,
ahora que va a entrar la pasta de Qatar, ¿no?
Sí, pero bueno, me imagino que ahí también tiene que hacerse valer la opinión del futbolista. Es decir, si él aprieta y realmente en esta... Claro, es lo que te decías tú al principio. La cabeza de Mbappé es un misterio insondable.
Porque el año pasado todos dábamos por hecho que estaba todo acordado y arreglado. Estaba.
Y el
problema es que él cambia de opinión a última hora.
Claro, de hecho el presidente del Real Madrid, nada más confirmarse oficialmente la renovación con el PSG, intercambia un par de mensajes con el propio Mbappé, pero estaba todo hecho. Lo que pasa es que, como tú dices, sí, puede haber presión por parte de otros clubes. La va a haber seguro porque, como tú dices, PSG va a querer venderlo a cualquiera que no sea el Real Madrid. Pero si el futbolista realmente ahora sí, y esto ya digo que siempre hay que ponerlo entre comillas y cogido con alfileres, quiere decididamente jugar en el Real Madrid, tendrá que presionar para aguantar este año que le queda allí, porque si no es muy difícil sacarle por esa cantidad de dinero.
Bueno, va a haber muchos más días para hablar de Mbappé, ya te lo garantizo, Carlos.
Porque iremos de vacaciones, volveremos y probablemente
sigamos hablando de lo mismo. Acaban de presentar hace un ratito a Brahim Díaz, ayer fue Fran García, hoy Brahim Díaz, 3 años en el Milan, uh-huh, ha ampliado contrato hasta 2027, viene de firmar una muy buena temporada, 45 partidos, 7 goles, 7 asistencias, llevando al equipo milanista incluso hasta las semifinales de la Champions.
Y ha ganado la Serie A la temporada anterior, fueron campeones del Scudetto. Bueno, realmente pues es un chico que ha crecido mucho. Probablemente él necesitaba estar en un club que le diera la confianza y el protagonismo que ha tenido Brahim estos 3 años en el Milan, y donde se ha sentido tan importante y donde ha jugado tanto y donde ha crecido tanto, porque lo vamos a escuchar, él ha insistido mucho en lo que ha madurado, en lo bien que le ha venido esta etapa en Milán.
La mili, que diría Fran García.
Exactamente, sí, y pasa, hay muchos jugadores que tienen que, porque sabes que en el Real Madrid evidentemente hay poco sitio y hay mucha competencia, y es mejor demostrar tu talento como lo ha hecho Brahim, y ahora vuelve con una zona de ataque. Bueno, podríamos entrar ahí en el debate de si es más mediocampista o más delantero, pero en cualquier caso se puede acoplar ahí a la media punta, que necesita de efectivos, habiendo abandonado el equipo Benzema, Asensio, Azar o Mariano, que no contaban. Así que vamos a escuchar algo de lo que ha dicho. Por ejemplo, un Brahim, como decimos, que él reconoce ha venido cambiado, mejorado, ha crecido, y eso le hace tener muchas esperanzas en esta nueva etapa en el Real Madrid.
La verdad que sí, que me ha servido de mucho estos 3 años en el Milan, en un gran club. He crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con ganas de triunfar en el Madrid. Y para eso vuelvo, para triunfar en el Madrid y en el mejor equipo del mundo.
La salida de Benzema y de Asensio, que al final son 45 goles... ¿te añade una presión?
La verdad es que son dos grandes jugadores. Benzema, Balón de Oro recientemente, es espectacular. Evidentemente, pues añade presión, pero eso es lo bonito. Esto es el Madrid y hay que tener esa presión de tener que dar el máximo, de dar la mejor versión de uno mismo. Hay grandes jugadores y seguro que estaremos al nivel y representaremos al Madrid como el mejor club del mundo.
Vuelves al vestuario del Real Madrid. ¿Te gustaría que en ese vestuario estuviera Kylian Mbappé?
Bueno, no creo que sea el momento. Hoy es mi día. ya sé que estoy aquí de nuevo, ya veo. Me imaginaba la pregunta por lo que he visto ahí y tal. Pero nada, estoy contento de estar en Real Madrid. De quien esté en el vestuario, estaré contento. Y nada, yo creo que hay que respetar al jugador y al club y no es el momento para hablar de él.
¿Y dónde crees que puedes encajar mejor, mostrar tus mayores virtudes en el esquema de este Real Madrid?
Soy un afortunado por poder jugar con ambas piernas, que eso creo que me da un plus más. Como he dicho siempre, la mejor posición es donde me ponga el entrenador. Y lo seguiré diciendo. Y nada, o sea, tengo la facilidad de poder jugar en las 3 posiciones de ataque. También puedo hacerlo de medio campo. Y, o sea, intentar pues conectar con los de arriba. Pues la banda tienes un poco más de desequilibrio. Nada, o sea, donde me ponga el entrenador, ahí estaré a gusto.
¿Tú te ves siendo titular en este Real Madrid?
Bueno, es evidente que la competencia está, pero eso es bueno. Se trata de que estamos en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores. Y eso es bueno tanto para el entrenador como para el Real Madrid. Evidentemente, como he dicho, vuelvo para triunfar, pero siempre con trabajo, con humildad y seguramente aprendiendo del vestuario tan grande que hay aquí, que siguen ganando cosas. Y para eso pues toca trabajar mucho y hacer mucho caso al entrenador.
¿Cómo se ve el Real Madrid desde fuera y qué es para ti el Real Madrid?
Como se ve desde fuera, solo hay que ver la temporada pasada, lo que hicieron, lo que lograron y nada, evidentemente muy contento por todo lo que siguen haciendo, porque como he dicho es el club más grande del mundo y a la vista está, solo hay que ver los títulos y todo lo que siguen haciendo, la remontada mágica y las noches que hay en el Bernabéu. Y nada, representa mucho para mí. Estoy muy feliz, muy emocionado de poder estar aquí. Y ahora, pues como he dicho, al final el campo habla, con ganas de estar con los compañeros y de empezar la pretemporada.
Tu principal rival por la posición seguramente sea Rodrigo. No sé qué opinas de él, si has podido hablar con él, si es uno de esos jugadores que te ha dado la bienvenida. ¿Y qué puede aportar diferente Brahim a Rodrigo? ¿Cómo piensas luchar con él por la posición? Gracias.
Bueno, no se trata de luchar, se trata de que somos compañeros y queremos lo mejor para el equipo y para el Real Madrid. Y cada uno pues dará la mejor versión de sí mismo. No se trata de competir con uno o con otro, sino se trata de lo que he dicho, de dar lo mejor. Rodrigo es un gran jugador, tiene un talento increíble y me llevo bastante bien con él. Y nada, como he dicho, o sea, yo intentaré dar la mejor versión de mí y poder aportar al equipo trabajo y poder aportar pues títulos, que es lo que quiero.
Se ha hablado mucho de la comparación entre tú y Marco Asensio y no sé si crees que podrías tener un rol parecido al que tenía de él, un poco de suplente de lujo, capaz de ser titular también algunas veces.
Primero de todo, Marco Asensio es un gran jugador, gran compañero también. No se trata de ser suplente de lujo, se trata de dar el máximo para el Real Madrid. Y luego el que decide es el entrenador, pero se trata de cada día pues trabajar con la humildad y aprender de cada cosa para mejorar siempre. No sé qué decirte más, la verdad.
Brian, en el día de su presentación, estaba un poquito serio, un poquito tenso.
No, estaba
en algún
nervioso,
momento. Sí, un poquito nervioso y un poquito emocionado también en la parte inicial, por lo menos, del acto. Y vuelve al Real Madrid, que es un gran desafío y un gran reto ver, acompañado de su familia en el acto.
Sí,
Carlos.
Estaban sus padres, su padre melillense, su madre malagueña, estaban sus, creo son
tres hermanas
su novia. Sí, bueno, como es habitual, los actos en los que presentan nuevos futbolistas en el Real Madrid, como ayer pasó con Fran García y su familia.
Y número 21, por cierto.
Número 21, hereda el 21 de Rodrigo, el que ha lucido Rodrigo estas últimas temporadas en el Real Madrid, como ayer Fran García tomó el de Vinicius, Rodrigo se queda con el 11 y Vini con el 7, y a la espera estamos del próximo fichaje, que este sí que es nuevo.
Sí.
Que vendrá, esperemos, seguramente el jueves.
El jueves puede ser la presentación seguramente de Jude Bellingham, el futbolista que viene del Borussia Dortmund. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
Pues nada, esperando eso, la confirmación, bueno, por parte del Real Madrid, porque por parte del Dortmund ya se hizo oficial, y simplemente esperando que se confirme también exactamente el día de la presentación, que en principio parece que será también el próximo jueves a las 12 del mediodía, Bellingham como nuevo futbolista del Real Madrid.
En un momento el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético, el filial rojiblanco, el Atleti B, rubricó el ascenso a Primera Federación el domingo tras una eliminatoria muy cerrada contra Lucan Murcia. Su técnico Luis García Tevenet puede presumir de haber logrado dos ascensos consecutivos en dos años, de Tercera a Primera Federación. Así que hoy tiene que ser forzosamente un hombre feliz. Luis García Tevenet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Estás además en tu tierra, ya en Sevilla, ¿no?
Vamos de camino.
Vamos de camino.
Intentando aprovechar unos días libres, sí.
¿Lo de vivir separado de la familia, qué tal lo llevas?
Bueno, por momento, sí es verdad que ahora, cuando uno tiene el premio del ascenso, pues parece que todo eso queda en el olvido por el sacrificio que tiene, pero no es fácil, no es fácil porque no solo los momentos que yo tengo que vivir solo, sino la familia que tiene que estar muy pendiente mía cuando no estamos juntos, ¿no?
En tu tarjeta de visita pondrá Luis García Tevenet, exfutbolista profesional, al menos ya 15 años de carrera de entrenador, y puedes añadir dos ascensos consecutivos, ¿no?
Sí, hemos tenido la fortuna de hacer dos muy buenas campañas. El año anterior en Tercera Red, pues bueno, creo que hicimos un campañón con muchos goles a favor, con muchos puntos de diferencia respecto al segundo. y este año teníamos esa pequeña, bueno, ilusión de quedar lo más arriba posible. Sabíamos que el objetivo se podía conseguir de dos maneras, uno era subiendo directo y otra a través de los playoffs. Y bueno, creo que en los playoffs hemos sido un equipo muy 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 dominador y sabiendo en cada momento lo que teníamos que hacer.
Os quedasteis a un puntito del ascenso directo, lástima. ¿Ayer os recibieron tanto el presidente como Miguel Ángel Gil? ¿Cómo fue el acto, el encuentro?
Bueno, bastante emotivo. Sí, es verdad que han sido dos actos consecutivos. Dentro de la broma decíamos todo que, bueno, que ojalá se repitiera eso muchas veces. Y lo que estamos intentando es ahora, desde el día uno ya, pues planificar de la mejor manera un campeonato que va a ser muy bonito, pero que, como todos sabéis, es muy duro.
Oye, esos últimos minutos del partido contra Lucan, la prórroga, ahí pierde uno años de vida, ¿no?
Buf, te puedo imaginar. Y la calor que hacía. Porque al final habíamos tenido una semana que el tiempo había acompañado, pero es que el domingo fue el día de la semana que más calor hizo, entonces... Si a eso le suman los nervios, le suman las ganas de querer que terminen, se le añade la prórroga, el córner del último córner, pues bueno, es verdad que bueno que se sufrió y ahora podemos presumir. Sin embargo, tenemos todos una jugada en mente que es un gol que nos anulan en un cabezazo de Dani, en un córner que creo que no existe completamente nada y nos hubiese dado mucho más tranquilidad de cara a lo que restaba de partido.
Es que una carambola, un error, cualquier cosa y hacer puñetas con perdón todo el año, ¿eh?
Sí, sin duda. Pero lo mejor que hemos tenido es que fuera de casa, por ejemplo, cuando jugamos en la Condomina, supimos mantener mucho la compostura. Era un equipo veterano con una media de edad muy alta y que ellos se pusieron por delante y supimos empatar. Los momentos de los partidos de estas eliminatorias lo hemos sabido llevar muy bien. Y el equipo, pues bueno, ha mostrado sus capacidades en distintas fases del juego, y eso es bueno.
Quiero que escuches este momento en el vestuario, tú eres el que llevas la voz cantante, así estaba el vestuario del Atleti B.
Donde no llegan mis piernas hoy, donde hoy no llegan mis piernas, llega mi cabeza y mi corazón. ¡Seguro! ¡Seguro! Confíen en vosotros, que son muy buenos. ¿Vale?
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Que se
escuchen,
muchachos,
que se
escuchen! ¡Una, dos y tres!
¡Porque luce como hermano! Defendiendo sus colores con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón.
Estaba el vestuario inflamado después de esa proclama. ¿Esto fue en el descanso o antes del partido, Luis?
No, al principio.
Principio.
Es al principio porque, bueno, cuando uno lleva ya dos años en el vestuario y mira la cara de los chavales y la carita de los ayudantes, pues bueno, se respiraba cierto nerviosismo, se respiraba ciertas ganas de conseguirlo, que nadie sabía que iba a ser fácil, y lo que trataba, bueno, es que uno que hace futbolista en esos momentos de nervios es como si las piernas te pesaran, como si estuviese jugando en barro del antiguo, o cuando tú juegas en barro, que no te puedes levantar los pies del suelo, pues intenté hacerles ver a ellos que con las capacidades y con las actitudes y los comportamientos que habíamos tenido durante todo el año, nos iba a dar porque teníamos un grupo muy talentoso. Entonces, traté un poco de quitarle hierro en el tema de la barriguita de las piernas y que pensaran y que sabían que fuera, pues tenían un Cerro del Espino que estaba lleno.
Oye, no es nada fácil llegar al primer equipo en una entidad grande como es el Atlético de Madrid. Hay jugadores ahí como el portero Iturbe, los defensas Boñaro Costis, el medio Gismera, el delantero Carlos Martín. ¿Hay madera ahí para que lleguen al primer equipo? Ya sé que hay mucha diferencia y mucho escalón todavía de por medio.
Sí, a ver, pensamos que tenemos talento. Cuando un equipo progresa, como han progresado muchos jugadores conmigo desde que yo llegué, muchos han debutado, muchos han ido convocados con el primer equipo, muchos entrenamientos. Al final, bueno, ese crecimiento ha existido. Lo que pasa que dentro de lo que es esta profesión, el fútbol te va poniendo todos los fines de semana y todos los días un techo, y ese techo pues, lo tienes que ir superando de alguna manera. Hay futbolistas que les cuesta más a nivel de ritmo, hay futbolistas que les cuesta más a nivel...
Parece que se nos ha interrumpido momentáneamente la comunicación con Luis García Tevenet, el entrenador del Atlético de Madrid B, que logró el ascenso pues el pasado fin de semana, el domingo por la mañana, en ese partido frente a Lucan Murcia, con empate a cero en el marcador. A ver si ahora recompramos la comunicación. Le preguntamos por Carlos Martín. Carlos, que es este chico de 20 años que ha metido 20 goles y que se lo rifan equipos de segunda división, ¿eh?
No, totalmente, totalmente. Y bueno, escuchando ahora, Luis, un poco lo que fue ese partido que contamos en la mañana del domingo en Madrid al tanto, realmente fue, sí, un partido muy marcado por la tensión.
Claro.
Es verdad que son circunstancias difíciles, porque también el Lucas Murcia era un buen equipo y se estaba jugando la posibilidad de ascender. Y luego, bueno, pues es verdad, ¿no?, lo que comentabas ahora con el míster. Hay gente que apunta muy buenas maneras, chicos que tienen muy buena pinta, pero claro, luego está el salto de categoría, que todavía sigue siendo un salto bastante amplio.
Claro, es que segunda federación ahora mismo a primera división.
Sí, sí, sí. Otra cosa es que luego el año que viene ya en una categoría superior como la primera sigan funcionando bien y su rendimiento también se
mantenga. Está por ahí ya Luis.
Luis,
te preguntaba por los que están abajo, te pregunto por un caso concreto, el de Carlos Martín. Hablábamos aquí ahora, un chico de 20 años que ha metido 20 goles, tiene al parecer varias ofertas de segunda división. ¿Qué futuro le auguras?
Bueno, Carlos es un referente muy muy académico, ¿no? Un chico que llegó muy joven al club, que ha ido dando pasos, que ha ido superando etapas y está en un momento de su carrera donde él se tiene que definir, ¿no? Yo creo que en la categoría que ha estado, cuando él ha estado en las mejores condiciones, ha sido un futbolista muy importante. Cuando él ha tenido una mentalidad ganadora, ha tirado del carro y es que sus números son brutales, porque no ha hecho 20 goles siendo el delantero, ha hecho 20 goles siendo un extremo. A raíz de ahí, pues bueno, todo tiene su, como yo digo, todo tiene su camino, y él ahora mismo, pues bueno, no sabemos lo que va a ocurrir porque nos hemos ido de vacaciones ayer con él, pero sí es un chico que está llamado a intentar crecer, y que después, junto con sus cualidades, es él el que tiene que marcarse en qué categoría se va a ser importante, ¿no?
Bueno, y el próximo año se redoblan las dificultades. Equipo de mucho más nivel, de más calidad, te va a tocar sufrir y espero que también disfrutar también, Luis.
Sí, a ver, muchas veces hablamos de que los ascensos son bonitos, pero tenemos que ponernos las pilas e intentar hacer el mejor equipo, el más competitivo, donde los chavales sigan creciendo. Tenemos que adivinar y saber quiénes son los futbolistas del juvenil que nos pueden dar ese plus en el filial. Ahora hay otro trabajo, que es el trabajo desde la sombra, el trabajo de intentar adivinar quiénes son los futuros futbolistas que pueden hacer crecer al Atlético de Madrid, no solo al filial, sino que puedan llegar al primer equipo, y en eso estamos. Es lo que queríamos. Cuando llegamos aquí hace 2 años, se buscaba meter al Atlético de Madrid en primera red. De momento ahí estamos, ahora hay otro trabajo que tenemos que intentar llevar para que el equipo no esté en una categoría todo el año sufriendo, ¿no?, sino que intentemos también disfrutar de ella con jugadores con talento, preparados y que están más cerca de la élite, porque por categoría así no lo hemos ganado, ¿no?
Luis García Tevenet, entrenador del Atlético de Madrid B, 2 ascensos consecutivos, están ya en Primera Federación. Enhorabuena una vez más, Luis, y disfruta de este tiempo de asueto, ¿eh?
Muchas gracias, José.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Rueda de prensa del presidente del Getafe esta mañana. Se han presentado las equipaciones, pero ya os habíamos contado los detalles. La primera azul, la segunda roja y amarilla, la tercera blanca. Está en el Coliseo Alfonso Pérez. Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
A ver, que hay dos partes. Primero con Roberto Gómez, que es el presentador del acto, ha hablado del próximo entrenador y, vamos, ha dado claramente a entender que es Bordalás y que lo tenía todo cerrado, ¿no?
Sí, sí, lo ha dado a entender prácticamente el que ha venido y el que les ha salvado. Vamos a escuchar directamente al presidente Ángel Torres.
¿Tenemos entrenador para la próxima temporada?
Sí.
¿Se puede saber el nombre?
No.
¿El Getafe tenía un entrenador?
El que quiere el público, el que ha pedido y ha venido, nos ha salvado y seguirá el año que viene.
Seguirá el año que viene.
Vamos, blanco y en botella, Bordalás, Ricardo, ¿no? Es el que les ha salvado este año.
Sí, sí, luego escucharemos.
Ahora escuchamos la segunda parte.
Porque hay segunda parte de este asunto. Después ha hablado del tema del Cádiz, los fichajes que iba a abordar el Choco Lozano, el Pacha Espino. Ha dicho que el Pacha no va a llegar,
sí, sí.
Pero sí que ha confirmado la llegada del Choco Lozano y ha habido palito al Cádiz.
Ha dicho que el Pacha Espino, lateral zurdo, no va a jugar en el Getafe, que el Choco Lozano está totalmente cerrado, que lo cerró ya el 5 de abril, que está el documento del contrato depositado en la Liga y en la Federación, y le ha pegado este palo al presidente del Cádiz, Vizcaíno, que días atrás dijo que lo del Getafe era inmoral y que se merecía el descenso.
Los laterales van a venir, no el que dice todo el mundo y el que me acusan de tramposo, no. Es decir, esos que acusan de tramposo, quiero decir que la Federación ayer falló y archivó el expediente, no ha dado la razón, y la Liga también lo había archivado hace un mes y no ha dado la razón. Así que menos ladrar y más trabajar.
Menos ladrar y más trabajar. Ha dicho que David Soria tiene contrato hasta el 26, que habría conversaciones con el Madrid, pero que no es fácil salir del Getafe, que tenía vendido a Enes Unal, que había dos ofertas aceptadas, una del Benfica, que le queda hasta febrero, más o menos en la recuperación, que había cinco futbolistas que acababan contrato, que se marchaban del club, que Gonzalo Villar se volvía a la Roma, Ricardo, pero luego ha retrepado en el asunto de Bordalás, ¿o qué ha pasado?
Sí, luego ha concedido un canutazo a los medios donde ha dicho, bueno, ha frenado un poco este Bordalás manía, ha querido
bueno, es que él dice
no dejar
que,
claro...
Ha dicho que se había comprometido con Bordalás, que hasta el joven no lo decía, pero claro, lo ha dicho.
Sí, sí, pero luego como que se ha querido echar atrás.
Vamos
y sobre Soria también ha profundizado en el canutazo. Vamos
escuchamos.
A escucharlo.
No lo sé, si no será Pepe será otro. Sin entrenador no va a estar el Getafe, con lo cual cuando yo vuelva de Villarreal el lunes tengo que tener entrenador, sí o sí. Y además él lo sabe. A mí me gustaría que fuera Pepe, pero una decisión que ha cogido una hora de vacaciones. Y si contesta que sí, pues todos están contentos y mucho trabajo adelantado. Y si no es así, pues hay alternativas que no habrá problema.
Si no fuera Pepe, ¿el Getafe tardaría poco en traer al siguiente entrenador?
Hora y media.
¿Lo de Raúl es lo que
está de lejos de aquí.
¿Lo de Raúl es verdad?
No, es una de las mentiras, como todas las que decís la prensa. Hace 3 o 4 años que no hablo con Raúl, que no de la pandemia yo creo que no he vuelto a verle ni nada. Es decir, es un buen entrenador, pero primero está en el Madrid. Y me fijo que no querrá irse, lo que tiene que hacer es ascender al Castilla y sobre todo respetarlo. Pero como aquí vale todo, pues se saca Raúl y se tira una semana en portada diciendo que va al Getafe y en absoluto. No tiene una opción el Girona y no sé si lo va a comprar o no. No, no. Cuando me molestó fue en la Liga y ya tuve su correspondiente contestación y estoy pendiente que ahora que hay comisión delegada el día 22 de que pida disculpas. Porque yo sabía que no tenía recorrido. Ahora tenemos la sentencia de la Liga y de la Federación. Y le he dicho que se dedique a trabajar y a hacer cosas, no chisme. Y hay una norma y el Getafe trabaja siempre al lado de esa norma. Y yo no le voy a dar explicaciones porque lo que quiere es estar en la prensa y conmigo, ¿no? Es decir, que el fútbol eso no es hacer trampa. Además, ya digo, tenemos la última sentencia de ayer de la Federación. Donde después de eso espero que ya no irá ahora a la turné, pero claro, como van a emisoras con preguntas preparadas, pues así pasa, que se meten en charcos que luego para salir más complicado.
Hablando del presidente del Cádiz, de Vizcaíno.
Visitará el Real Madrid como hace siempre, ¿es porque hay un interés de Real Madrid en David Soria?
Soria.
No, que no lo sé, pero yo lo dudo mucho porque yo tengo buena relación desde Florentino para abajo, sobre todo con José Ángel, y de tal manera voy a ir a verle posiblemente un día de estos, desde cuanto antes, para ver si, primero para notificarle que la tasa no lo quedamos y luego si hay algo más que el entrenador que venga nos pide, pues hablarlo con el Madrid. La relación con el Madrid es muy buena, es decir, quiero decir que no hay, y por eso me extraña que Soria, pero bueno, Soria se ha ido de vacaciones, yo le dije si había algo le llamaba y hasta que no me vea con el Madrid, pues no...
Confirma que ejerce la opción de compra sobre la tasa, eso está claro.
Que no voy a hacer ningún fichaje hasta que no... Los que hay, la renovación de los que hay, el Altamirano, este el chico del Sabadell que lo teníamos firmado ya, medio centro y poquito más.
Altimira, centrocampista del Sabadell.
Trato las líneas. Ahora mismo portero no tiene una escasoria, los otros dos se les ha notificado que no van a continuar y entonces, pues, si no se va a Soria, pues firmar un segundo y un tercero. Y luego dos laterales y en el centro del campo, y sobre todo bandas. El equipo necesita darle más velocidad y no sé si querrá el entrenador otro delantero con lo que tiene hasta que recuperemos a un Álvaro.
Yo sería partidario de traer otro 9, pero a ver qué dice el entrenador que venga.
Y respecto al entrenador, ¿usted tiene idea de firmar?
A ver, que vamos con Bordalas.
No, un año, si puede ser 6 meses, mejor.
6 meses de contrato.
Yo lo de los entrenadores largo queda para los equipos grandes. Si luego le ponen una cláusula y luego no cobra, es decir, y viene un equipo grande y le tienes que dejar de ir, porque es humano. Dentro de los equipos nos tenemos que acostumbrar año a año, y al final de cada temporada, pues si está contento y no tiene nada, pues que siga, sí, porque si no...
Ángel, has dicho que el Getafe no quiere vender, que no quieres que haya ventas, pero si llegara una oferta importante por algún jugador, ¿se valoraría, por ejemplo, Omar Alderete?
Bueno, Omar Alderete tiene muchas ofertas, pero acaba de firmar, por lo menos que se quede otro año aquí, pero yo que si paga la cláusula, pues no puedo hacer otra cosa.
Es decir, acaban de comprarlo.
Pero la intención es de los 18 que tenemos ahora, o 19 en plantilla, es decir, no tocar a nadie. Es decir, ver el entrenador que venga, si quiere las 25 fichas cubiertas, o quiere 23 o 22, porque 25 es una barbaridad, pero tenemos que esperar. Yo, en ese tema, yo creo que todavía no ha terminado la liga, todavía no sabemos cuáles son los 20 equipos de la liga, que queda el partido del sábado. Y a partir de ahí, pues, con el entrenador, pues, haremos lo que podamos.
¿Podemos saber la cláusula de Alderete?
¿Eh?
¿Podemos saber la cláusula de Alderete?
2.000 millones. Sí, mejor contarte una mentira para que la cuentes. Claro, como estáis acostumbrados a echar mentiras todos los días, pues una más.
Presidente,
ahí está el presidente dándonos un palito a los medios de comunicación. Bueno, total, que al final ha dicho claramente que Bordalás era el próximo entrenador, pero que no podía decirlo porque se había comprometido que hasta el jueves no tenía que decirlo. Entiendo que lo será, Ricardo.
Sí, yo también entiendo que lo será y que se le ha ido de la lengua. Luego un par de asuntos más que ha mencionado, y es que la próxima comisión delegada va a pedir que se paralice el VAR durante una temporada para formar un equipo independiente.
Sí.
Y luego las obras del estadio, que la idea es que empiecen por el fondo norte para marzo-abril, con ampliando entre 3.000 y 3.500 localidades en el estadio y cambiando el nombre.
Uh-huh. Sí, sobre el VAR ha dicho que va a proponer en la próxima comisión delegada del día 22 que lo paralicen durante un año, que es un error grave que sean los propios árbitros de campo los que ejerzan en el VAR y que debe formarse un equipo de especialistas, de gente que esté interesada y que puedan tener responsabilidad en caso de error, que sean sancionados en caso de error. ¿Alguna cosa más, Ricardo?
Nada, que para los fichajes el presupuesto es el que haga falta, que no se van a volver locos y que la lesión de Unal les ha hecho mucho daño y que les ha trastocado el presupuesto.
Sí, como decíamos antes, lo tenían acordado, la venta ya en el verano, no volverá hasta el próximo mes de febrero aproximadamente. Un abrazo, Ricardo.
Igualmente.
A ver, Carlos, ¿qué pasa con Mbappé? Cuéntame.
Bueno, lo último, lo que acaba de salir es que Kylian Mbappé ha enviado un comunicado que ha publicado la agencia AFP, hablando un poco sobre
France
la
Press,
situación.
France Press, para entendernos,
eso
la,
es,
la agencia francesa,
para, bueno, dar su opinión sobre las últimas informaciones que están circulando en torno a su futuro. Textualmente, entrecomillado, lo primero que dice Mbappé es: nunca discutí con el PSG la renovación de contrato. Y posteriormente confirma lo que acabamos de contar, que The Times publica, porque ha tenido acceso a ese documento, en palabras, digo, del propio Mbappé en ese comunicado entrecomillado: la dirección del club hace un año fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar, y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad. Ya digo, entrecomillado, palabras de Mbappé en ese comunicado que acaba de publicar AFP. Así que esto creo que sigue tensando la cuerda y sigue poniendo de manifiesto que a lo mejor tiene que haber una solución este verano.
Es que estoy enloquecido ya. 15 de julio del 22.
Sí, hace, bueno, un año, pero 11 meses prácticamente.
Pero acababa de firmar prácticamente.
Sí, bueno, él renueva, acuérdate, renueva justo en la semana antes de la final de la Champions, que desea suerte al Madrid, que eso fue a finales de mayo.
Sí,
pues 2 meses, bueno, mes y medio después, realmente.
¿Pero cómo es posible eso?
Pues es la cabeza de Mbappé, es un misterio insondable. Así que lo acaba de confirmar y ya digo, responde a esa información que hace unos minutos comentábamos que The Times ya revelaba.
Vamos con baloncesto. 73-94, le ganó el Real Madrid al Joventut en Badalona, a la Peña, así que está ya en la final de la Liga ACB, undécima vez que lo consigue en las últimas 12 temporadas. Solo dejó de estar en la época de la pandemia, en la era de la pandemia, en el año 2020. Gran partido del Madrid. Chus Mateo tras el partido.
el motor que nos mueve ahora mismo es las ganas de ganar, la ambición, la energía la sacamos de ahí, porque realmente es muchísimo esfuerzo el que requiere esta liga y el que ha requerido la Euroliga, y ahora estamos ya en el rush final de esta temporada. Nos gustaría acabarlo bien y a ser posible con un título, ojalá que así sea. Ya solo quedan, van a quedar dos y nosotros vamos a estar entre ellos dos, así que estoy enormemente contento por llegar y alcanzar la final.
Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, me gustó el Madrid, ¿eh? Equipo muy serio, con mucha energía, muy físico, controló bien el partido, lo rubricó en la parte final. Llega en buen momento el Madrid a la final,
Sí, vimos la mejor versión del Madrid. Es cierto que en la primera eliminatoria le sorprendió el buen nivel del Juventud, pero en los tres restantes partidos ha sido claramente superior y esperando su momento. Juventud empezó ayer muy, muy físico, muy duro, con más nivel en ese sentido que los dos partidos anteriores, pero Real Madrid esperó su momento y sabiendo que mentalmente, bueno, un equipo que va perdiendo 2-1 y que se ve inferior, pues llegará al momento, ¿no? Y bueno, con un gran Chacho Rodríguez en el tercer cuarto, más Musa, más Ezón, ya pues se fueron de 12-14 puntos y ya fue el partido definitivo, ¿no?
Hubo momentos sublimes del Chacho, que cumplía 37 años, pero cómo juega el baloncesto este chico, ¿eh?
Sí, bueno, cuando está en este estado que lleva, afortunadamente lleva, bueno, pues casi 2 meses a este nivel, y cuando lo ves jugar así no lo puede parar nadie, no lo pueden parar equipos de Euroliga como hemos visto, de muchísimo nivel, como el Partizan o el Barcelona, el mismo Olympiacos, pues imagínate en la Liga CB, ¿no? Y bueno, se vio desde el primer momento que metió el primer triple, ves que, bueno, que controla, que lleva el ritmo, que va a pasar donde quiere, y cuando está así, como ha repetido muchas veces Chus, ¿no? Hay que dejarles a este tipo de jugadores jugar y que te lleven al triunfo, como pasó ayer.
28 de valoración de Tavares, pero antes de eso, este es Chus Mateo sobre el Chacho.
El Chacho ha jugado francamente bien el final de partido, ha sido capaz de dar 8 asistencias, ha sido capaz de hacernos jugar muy bien. Me alegro por el Chacho, y era su cumpleaños y se ha llevado esta victoria, ha hecho una gran actuación, pero también por todos sus compañeros, todos los que han participado hoy y los que no, porque lo que hacen es engrandecernos y darnos un nivel que realmente hoy creo que hemos rayado a buen nivel, ojalá que lo mantengamos de aquí a final de temporada, ¿no?
Decía 28 de valoración de Tavares, 27 de valoración en este caso de Musa, que también hizo un gran partido, 25 del Chacho Rodríguez. Tavares una vez más diferencial, sobre todo con una labor defensiva brutal, ¿eh?
Sí, no, Eddie Tavares está creciendo, pues yo te diría casi cada semana, cada mes, y con más, y que cada vez con más prestaciones, ¿no? Fíjate en el tercer partido que no tiró a canasta y con él en pista solo un más 38, y ayer sin tener una presencia destacada, pues cada vez que salía al campo pues se notaba, ¿no? Ya sean en rebotes ofensivos, ya sea en intimidación en defensa, se está cuidando mucho de hacer faltas personales, de meter la mano, y evidentemente, como ya hemos dicho muchas veces, un jugador absolutamente determinante en Europa ahora mismo.
Bueno, hoy tenemos un Barcelona-Unicaja, un Unicaja-Barcelona para ser más exactos. Si el Barça gana el partido, está 3-1 arriba, le gana la eliminatoria, comenzaría el viernes la final. El Barça tiene a favor el factor cancha. Si Unicaja fuerza el quinto partido, la final comenzará el domingo. Obviamente hay diferencia entre uno y otro, pero el Barça ha tomado la delantera, Nacho, ¿no?
Sí, yo creo que el Unicaja ha perdido una gran oportunidad, ¿no? En el tercer partido, ¿no? Es verdad que creo que hemos visto una de las mejores versiones del Barcelona, sobre todo en el tercer y último cuarto, con jugadores con mucha experiencia en este tipo de partidos, como Veselý, Satoranski, y el mismo Kalinic, que hizo mucho daño en la posición de tres, y ahora pues bueno, un poquito parecido al Juventud, ¿no? Evidente que lo intentarán hoy, pero si el Barcelona consigue una ventaja de 8 o 10 puntos mentalmente ante un equipo que recordemos, ¿no?, que ha hecho una grandísima temporada como es Unicaja, que campeón de la Copa del Rey, Final Four de la Champions, pero que bueno, se tuvo que clasificar en la previa de la Champions y empezó a entrenar un 10 de agosto, por lo tanto lleva casi 10 meses y no tienen plantillas tan largas como tienen Madrid y Barcelona. Yo veo favorito al Barcelona, pero bueno, le vendría bien al Madrid, pues bueno, por lo menos jugar un quinto partido y que se cansen más los jugadores del Barcelona.
Gracias, Nacho, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Y un asunto al margen, Yabusele. Ayer se le preguntó de nuevo por Yabusele, los gritos de asesino, asesino, si va a tener problemas en la recepción en otras canchas, y se puso serio Jesús Mateo. Se puso serio, pero no, no lo tenemos a Chus Mateo, que dijo que hay que tener cuidado con este asunto, algo así como la futbolización, ¿no?, del baloncesto por estos gritos y lo que ha pasado en otros partidos. Ahí está Chus.
Nosotros cometimos un error y creo que se pagó de una manera con una sanción que fue la que fue. Yo lo único que puedo hacer es tratar de transmitir tranquilidad a los míos y a mi entorno. Y intentar no volvernos locos con cosas que a veces estamos polarizando demasiado en todos los sentidos de la sociedad. Ojalá que no hubiera sucedido aquello que sucedió. Ya está, se acabó, ya nos sancionaron. Y por favor, olvidaros vosotros también, por favor, olvidaros, porque lo único que hacemos es generar problemas en las gradas que no queremos. Intentemos calmarnos ya todos y hablar de baloncesto.
Hay 55 minutos, 3 minutos nos quedan para el final. En la Federación Española de Fútbol han presentado esta mañana el España-Brasil del próximo mes de marzo, que se va a jugar en el Bernabéu, un partido que pretende concienciar a la gente de la lucha contra el racismo. Y ahí estaba el presidente de la Confederación Brasileña. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ednaldo Rodríguez, que es el presidente de la Confederación Brasileña, acompañado por Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, han sido los encargados de presentar ese partido con una misma piel que se va a jugar el mes de marzo, y Rubiales ha confirmado que va a ser en el Santiago Bernabéu el próximo año, en el 2024. También han estado dos internacionales de la selección española, Rodrigo Moreno y Ansu Fati. Y bueno, pues en el ambiente estaba la pregunta que se le lleva haciendo recurrentemente al presidente de la Confederación de Brasil sobre si Ancelotti podrá ser alguna vez el entrenador de la selección canariña. Él no ha querido mojarse, le han dicho, bueno, teniendo en cuenta que va a ser en el Bernabéu, sería muy bonito ver a Ancelotti en ese partido dirigiendo a Brasil. Bueno, le han querido entrar por ahí, él no ha soltado prenda y ha dicho esto. Bueno, no le escuchamos a él, sino a su traductora.
Todos los jugadores que han sido entrenados por Carlo Ancelotti le echan de menos, y aquellos que no lo han sido les gustaría un día que fuera su entrenador. Entonces, cree que obviamente uno de los mejores entrenadores del mundo encajaría con una que es, considera que es de las mejores selecciones del mundo, de nuevo no queriendo desmerecer a otras, que es la selección brasileña.
Bueno, pues que habría muchos otros jugadores, aparte de los que Ancelotti ya ha dirigido en el Real Madrid, que les encantaría ser dirigidos por el entrenador del Real Madrid. Y luego han estado presentes, como hemos dicho, Ansu Fati y Rodrigo, y han hablado de este partido importante para visibilizar la lucha contra el racismo.
Bueno, el tema del racismo es algo que hay que llevar muy, muy en serio, y la verdad, bueno, que se junten para este labor es algo que significa mucho, y bueno, estoy agradecido porque, bueno, me puedo sentir identificado lo que siente mi compañero Vinicius, y bueno, al final no tanto solo el color de piel, sino por tu orientación sexual o tu religión, que es algo que no se puede dejar pasar.
Repito lo mismo que Ansu, ¿no? Creo que ha sido una gran iniciativa por parte de ambas federaciones, de ambos presidentes y de todos los que están envueltos en eso, porque sin duda es muy importante utilizar el poder del fútbol para poder denunciar y para poder luchar contra ese tipo de situaciones de discriminación en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no?
La selección viaja esta tarde, Laura.
A las 5 lo hace a la localidad alemana de Münster, es una ciudad al oeste de Alemania, a 1:15 por carretera de Schende, donde se va a jugar el partido el próximo jueves. Mañana rueda de prensa del seleccionador, por la tarde van a entrenar mañana en la ciudad deportiva del Twente. Tocado Dani Olmo, Rodrigo y Laporte se incorporan finalmente mañana directamente en los Países Bajos, y la gran novedad, o la última novedad, es la de Fran García, que sustituye a Juan Bernat en la convocatoria.
España-Italia el jueves. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar, a la 1:00. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.